Estamos en la mar por medio con Sergio Álvarez, escritor colombiano, autor de, bueno, dos novelas, digamos, tiene una novela juvenil adicional, pero dos novelas conocidas en España, que son La lectora y 35 muertos, que es su novela más reciente y desde mi punto de vista, pues vamos, su primera obra maestra. Esperemos que vengan más. Buenas tardes, Sergio.
¿Qué más, Antonio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? 35 muertos narra un periodo de 35 años en Colombia, digamos, ¿no? Del año 65 al año 2000, más o menos el año nuevo del año 2000, digamos, que es cuando acaba la novela. Cuéntame qué pasa en ese tiempo en Colombia y a ver, resumidamente, claro, porque pasa muchísimo, me imagino, que te sirve a ti como, digamos, materia literaria para esta novela.
Bueno, en Colombia y en general en América Latina, lo que pasa en el 65, años más, años menos, es que terminan como las guerras del siglo XIX, que se habían alargado un poco entre, digamos, entre liberales y conservadores, y empieza como un conflicto nuevo, que es el conflicto entre la izquierda, o sea, las guerrillas, y las derechas. Digamos que lo que en el siglo XIX y buena parte del XX en América Latina son guerras entre liberales y conservadores, se reciclan en guerras entre la izquierda y la derecha en la Guerra Fría Mundial, ¿no? Entonces, digamos que en Colombia el año 1965 marca ese cambio, que es un poco continuar la guerra con otros adjetivos. Entonces el libro arranca a partir de ese cambio, reconstruye un poco ese inicio de las guerrillas, reconstruye un poco toda la época de la izquierda latinoamericana, que es los años 70, cuenta la decadencia de esa izquierda, digamos, cuenta cómo esa decadencia fracasa, y en el caso de Colombia cuenta cómo eso se convierte en el narcotráfico y después en el paramilitarismo. Entonces, digamos que en el libro un poco hace como una perspectiva de cómo todas las violencias van cambiando un poco de máscara, un poco de disfraz, y van lo que hacen es finalmente mantener un estado permanente como de desigualdad y de guerra.
El título, que es 35 muertos, pues claro, habla de 35 años, pero enmascara algo que para mí, digamos, es el gran misterio del libro. ¿Cuántos muertos hay en el libro? Claro, o sea, digamos, porque eso es hablar un poco de una violencia atroz, digamos, ¿no? Que es, digamos, el libro refleja eso, digamos, ¿no?
Es una violencia. Sí, mira, digamos, yo creo que América Latina desde que se hace, se construye a partir de la muerte. Digamos que la muerte es como la medida a partir de la cual se construye la historia en América Latina. O sea, desde que desembarcan los españoles y deciden que pues allá hay una gente inferior que hay que matarla o que se puede matar sin problema. Esa idea de que hay alguien inferior que se puede matar después se convierte, pasa del indígena al negro y después del negro al mestizo, al mulato y después al pobre. Digamos, lo que pasa en América Latina es que antes uno era indio, después era mestizo y después era pobre. Y todos son igual de asesinables, digamos, todo es gente de alguna manera desechable. Y ese sistema permanece. O sea, ese sistema hoy en día es, digamos, el sistema a partir del cual países como Colombia, México y otros países de América Latina con grandes dosis de violencia se mueven. O sea, matar es como una cosa que es normal y que hace parte del sistema. Entonces, yo no sé exactamente cuántos muertos hay en la novela, me daría depresión contarlos, pero de alguna manera lo que cuenta la novela es eso, la forma como nos relacionamos con la muerte como sistema para construir sociedad, para construir relaciones, para hacer dinero, para cualquier tipo de cosa que necesitemos hacer, de alguna manera la muerte es una forma.
Pues sí, es cierto, y eso lo hace pues atroz realmente, o sea, la lectura es conmovedora, aparte de que uno no puede parar porque narrativamente está muy bien construido, digamos, tiene un formato eficaz del que ya hablaremos después, ¿no? Desde el punto de vista del tema, digamos, que es eso, que es la muerte, ¿no? Bueno, y la novela viene después de, pues, tu primera novela que fue, pues, un éxito inmediato, ¿no? A tal punto que se convierte en una telenovela, que es un género, digamos, latinoamericano por excelencia, es el melodrama, digamos, ¿no? Y también una película, ¿verdad? Un largometraje, ¿no? Que es La lectora, publicada por RBA, pues, en el año, a principios de los años 2000, más o menos, ¿no?
Sí, en 2001, creo.
2001, efectivamente. Y entonces pasa un tiempo y esta siguiente novela se publica en Colombia y en México primero en el año 2011, digamos, o sea, 10 años después. Leo en la parte final de la novela, leí en la parte final de la novela, cuando hablas de a muchas personas, decenas y decenas de personas con las que conversaste, charlaste, digamos, para la construcción, para la obtención de esa materia narrativa. Cuéntame algo de eso, o sea, pues eso, decenas y decenas, pues es como una cosa ahí abstracta, digamos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de investigación, documentación, viajes?
Digamos, hay una cosa que yo encontré escribiendo la lectora y es que a mí me interesaba mucho más la narración oral, digamos, el lenguaje coloquial que el lenguaje académico o demasiado construido gramaticalmente. Digamos que por la formación que yo tengo, o sea, por la no formación que yo tengo, porque nunca quisiera estudiar, digamos, yo me acostumbré a que las historias me las contaran verbalmente. Entonces, con la lectora, yo entiendo que esa construcción coloquial me gusta. Me gusta la música, me gusta el lenguaje, me gusta el punto de vista. Y cuando empiezo a tratar de reconstruir la historia de Colombia de los últimos 35 años del siglo XX, me intento hacer una, digamos, una investigación y un poco un trabajo de, como de cimientos del libro a partir de un poco de un sistema académico. O sea, trato de ir a hemerotecas, trato de documentarme con libros, trato de hacer como todo este trabajo. Y la verdad me aburro mucho. O sea, me aburro profundamente porque digamos que el punto de vista no terminaba de darme algo que yo quería. Entonces yo lo que hago es que como que abandono esa ruta y lo que hago es que cojo un avión, me voy para Bogotá y después me voy al punto más al sur del país que se llama Ipiales y me dedico a recorrer el país en bus, de pueblo en pueblo.
El punto, perdón, más al sur quiere decir la frontera con Perú.
Ecuador,
digamos,
sí,
¿no?
Exacto. Y entonces me empiezo a recorrer el país de pueblito en pueblito, cogía un bus, me iba a un pueblo, a otro pueblo, y iba haciendo como una reconstrucción de todo lo que iba ocurriendo en cada zona del país a partir de lo que me contaba la gente, que o había sido testigo de los hechos o de alguna manera tenía alguna relación con los hechos. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta que puedo tener como una construcción de toda la historia de Colombia, esos 35 años, a partir de la historia de toda la gente que de alguna manera participó o fue afectada por esos hechos. Y lo que hace el libro es recoger todas esas historias, irlas reconstruyendo a partir de un lenguaje coloquial, a partir de historias un poco clásicas, digamos. A mí me gusta mucho Chaucer, Boccaccio, todos estos autores que lo que te cuentan son como un poco historias coloquiales puestas en papel. Y me gustaba eso y empecé a hacerlo en 35 muertos. Y cuando ya creo que tengo como toda la perspectiva histórica a partir de pequeñas historias, si hago como una estructura clásica de contar como a partir de un solo personaje una historia que recorra todo y que de alguna manera se cruce con todas las otras voces.
Y eso tomó, digamos, ¿cuántos años de documentación o cuántos años de viajes, digamos, o cuántos años de conversaciones y cuántos años de escritura?
Bueno, no lo sé, porque, digamos, yo tengo un método muy latinoamericano, es que voy trabajando según las circunstancias, ¿no? A veces tenía dinero para viajar, a veces tenía forma de ir haciendo las cosas y otras veces me tocaba hacer otro tipo de trabajos para ir viviendo, ¿no? Pero digamos que yo sí me gasté como unos 3 o 4 años en saber qué libro quería escribir. Porque después de la lectora tenía como muchas presiones del mercado. La lectora había sido un éxito comercial, tanto como libro como serie de televisión. Y digamos que tenía mucha gente encima diciéndome, bueno, a ver, vamos a ponernos a hacer novelas policíacas que esto ya funcionó, ¿no? Vamos a hacer películas que esto ya funcionó. Y un poco yo me aburría como con esa presión. Tampoco era que yo tuviera ganas después de hacer una novela negra que a ponerme a hacer más. Sí, es un género que me encanta, pero no era que estuviera yo como por la labor, ¿no? Y después tampoco sabía muy bien cómo, o sea, lo que te digo, como el método para contar lo que quería contar no lo terminaba de tener claro, porque yo no creo mucho en la técnica, sino creo mucho en la intuición, ¿no? En el hecho de empezar a buscar una historia e írmela encontrando. Entonces, entre una cosa y otra, digamos, entre el tiempo que demoré como en saber qué libro quería y después en ir como ir financiando los viajes, ir escribiendo, ir haciendo cosas, pues se pasaron 10 años. Y a mí cuando me toca escribir sobre esa novela, yo siempre digo que esa es como una novela que se salvó a sí misma, o sea, que ella se salvó sola. Porque cuando yo recién empecé, escribí como 30 páginas. Entonces yo guardé esas 30 páginas y después cuando todo se iba como un poco dispersando y me ponía a hacer otras cosas y me acordaba de la novela, yo leía esas 30 páginas y decía, hombre, están bien, toca hacer la novela. Y entonces así finalmente la terminé.
Digamos, ya que estamos hablando de la novela, una de las cosas que uno siente, digamos, ¿no? Pues es la historia de un tipo que no tiene nombre, es un pelado, digamos, desde su nacimiento. Y aquí hay otro dato que te iba a preguntar. Claro, el año 65 también corresponde con el año de tu nacimiento, digamos. O sea, ¿cuánto de autobiográfico hay en ello? O sea, ¿cuánto de...? Porque él, pues, es un pícaro, digamos, en el sentido de la novela de la picaresca, digamos, ¿no? Un pobre diablo, ¿no? Que le van ocurriendo cosas, de pronto está arriba, de pronto está abajo, son aventuras, son desventuras, son tristezas, ¿no? Y entonces la pregunta es, pues, ¿qué componente, qué grado de autobiográfico hay en ello? O sea, porque corre paralela, digamos, o sea, su niñez, su adolescencia, su juventud, digamos, ¿no? Su ingreso a la universidad, a filosofía, que fue lo que tú también iniciaste, por lo visto. Corre paralelo un poco a tu...
Sí, digamos que la estructura de algunos elementos de la historia central de este personaje tienen elementos autobiográficos. No tanto porque los hechos en sí me hayan ocurrido a mí, sino porque fueron ambientes que yo conocí a lo largo de mi vida. Entonces, digamos, por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con la izquierda es una parte que a mí me tocó de cerca porque yo nací en una familia comunista. O sea, yo tenía 20 tíos comunistas. Entonces, digamos que yo vi muchas cosas en la infancia a partir de mis 20 tíos, ¿no? Después hay una parte que tiene una época mística el personaje. Esa parte, digamos, yo también tuve una época mística, no en el mismo momento, pero digamos que tuve una época mística. Y digamos que hay cosas que yo también, la novela termina en el exilio, y yo es el mismo momento en el que yo viajo a vivir a Barcelona, aunque la novela termina en Madrid. Digamos que sí tiene muchos elementos biográficos, pero más como para saber que eran cosas que yo conocía bien y las podía contar. Pero todo lo demás está completamente armado para contar el país. O sea, no está armado para contar, no es una vida, no tiene nada que ver con mi vida. Tiene que ver completamente con la intención de alguna manera de hacer una perspectiva del país y de poder ver como todo lo que nos iba pasando en Colombia durante esos tiempos.
Uh-huh. Sí, no, claro. En ese sentido lo entiendo perfectamente. Dime, y pues, ¿cómo es ese, digamos, cómo ves ese país? ¿Has vuelto a leer la novela? O sea, ¿la vuelves a leer de tanto en tanto?
No.
Sí, ¿no la has vuelto a leer? No, es que... Pero cuando la acabaste, digamos, hay un dato curioso, que es que primero se publica en alemán, digamos, ¿no? O sea, sí. Primero sale la edición en alemán antes que en castellano, ¿no? Pero cuando la acabas, digamos, es ese país, digamos, que tú querías reflejar, ¿cómo lo ves ya en la novela, digamos? ¿Cómo te miras?
Bueno, es muy difícil, digamos, yo, esta novela para mí a nivel personal sí sirvió para algo muy como que yo necesitaba profundamente, que era como para hacer una catarsis de esa Colombia violenta que uno arrastra si vive afuera. Digamos, yo viví en Colombia hasta los 30 años, hasta los 30 años, y me tocó vivir cosas muy fuertes por el simple hecho de ser colombiano y de estar en Colombia. Y eso para mí poco a poco, porque uno no se da cuenta, ¿sabes? Desde el primer muerto que uno ve cuando es niño en la calle porque lo atracaron o porque lo cogió un coche o por cualquier cosa de estas, hasta los cientos de muertos que uno ve en los noticieros, los muertos que se le van cruzando en la vida, hay un momento en que uno no puede más con esa carga. Un poco yo me fui a Colombia por eso. Porque hay un día que uno ya no puede ver cómo se mata y se mata y se mata y se mata y es como si no pasara nada, ¿sabes? Los últimos años que yo estuve en Colombia había una masacre diaria, o sea, mataban 20 personas todos los días en un pueblo y era una noticia más del noticiero y después veíamos las reinas de belleza y los equipos de fútbol. Entonces digamos que a mí eso me pesaba mucho, ¿no? Como esa forma de construcción a partir de la muerte era una cosa que a mí desde la infancia me alteraba y me iba pesando. Entonces digamos que yo escribí la novela un poco para salir de eso, o sea, para poder poner todo eso en algún sitio, para poder verlo también yo y como para poder eliminar como toda esa carga que yo siempre había traído. Entonces, como de alguna manera es un libro que tiene eso, no es un libro al que yo quiero volver a leer como por gusto. De alguna manera es un libro que yo pensaba que era necesario para mí, necesario para el país, y hice el esfuerzo de escribirlo. Uh-huh. Y ya lo solté. Digamos, en este momento estoy pensando en otras cosas, digamos, con una carga distinta y como con una perspectiva distinta.
Claro, hay en varios momentos, digamos, porque pues este personaje, el pelao, digamos, ¿no? Que es un pícaro en el sentido, pues un tipo, un pobre diablo, digamos, ¿no? Como la gente ve en él siempre una tristeza profunda, ¿no? Y varias personas, ¿no? Le dicen, claro, llevas los muertos en la cara, o sea, ¿no? Uh-huh. O sea, se nota, mirarte a los ojos es mirar los muertos que llevas encima, digamos, ¿no? Claro, yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Pues, porque en cierto modo los latinoamericanos compartimos, ¿no? Yo también viví la década, o sea, mi adolescencia corresponde con los años 80, que fue la más violenta del Perú, pero claro, 70.000 muertos en una década, ¿no? En el conflicto armado, pues yo no sé si es equiparable, digamos, a ya te digo, no sé si hay más muertos en la novela propiamente que esos 70.000, digamos, ¿no? Y entonces, claro, uno se da cuenta que hay algo terrible en ello. Y es que hay que seguir viviendo, digamos, ¿no? El que tiene una tienda tiene que abrir todos los días su tienda, el que tiene, pues, un trabajo tiene que ir todos los días del trabajo, el que se pone corbata se tiene que poner corbata, y el que se pone un uniforme escolar para ir al colegio tiene que ponerse un uniforme escolar para ir al colegio. Y ahí está, digamos, ¿no? O sea, esa noria, digamos, ¿no? Esa rueda no deja de girar, ¿no? A pesar de que alrededor, pues, se está produciendo una cantidad de muertos impresionante, ¿no?
Sí, digamos, yo siempre pensé que esta novela era necesaria por eso, por el hecho mismo de que como la dinámica diaria hace que se vuelva tan normal en la muerte, o sea, que haya todo este tipo de violencia y vaya generando muerte y dolor y muerte y dolor, y eso como un poco allá hay que irlo dejando pasar. Digamos que yo escribí la novela por eso, porque yo sentía que en alguna parte tenía que quedar ese testimonio de que las cosas son así. Porque tarde o temprano eso tendrá que parar y podemos decir, bueno, mira, las cosas eran terribles, hagamos algo mejor, ¿no?
Uh-huh. Claro. ¿Cómo sientes que recibió, digamos, pues cierta crítica a la novela en su momento en Colombia? ¿O cómo crees que se lee, digamos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de comentarios recibes? Me imagino que hasta hoy, porque la novela, claro, luego se publica en España, lo cual me imagino que redunda, digamos, en su efecto también.
Mira, yo creo que 35 muertos es una novela de alguna forma tan potente que está desactualizada. O sea, por ejemplo, en Colombia la gente no puede con el libro. A mí me parece muy rara la recepción de la novela en Colombia, porque yo pensaba que en Colombia la gente de mi generación, que digamos que de alguna forma con ese libro iba a reconstruir sus vidas, era el lector, el posible lector del libro. Uh-huh. Entonces, esta gente no la quiere ver. O sea, el colombiano que todavía está dentro del país y que todavía se levanta en medio del fragor de la guerra no quiere revivir todo lo que le está pasando. O sea, en cambio, por ejemplo, en Colombia la gente joven que hoy en día se acerca a los 30 años y que no vivió toda esta época, le encanta el libro porque puede tener una mirada de lo que pasó, ¿no? Y le puede dar el libro a una perspectiva del presente. Entonces, por ejemplo, el libro tiene una gran recepción dentro de la gente joven y tiene una recepción muy escasa dentro de la gente mayor, que es una cosa que yo nunca esperaba y que ocurrió, ¿sí? En la crítica también es otro lío, porque digamos, hoy en día toda la crítica especializada va por otro lado. La crítica, digamos, América Latina ha caído como en una especie de bucle en el que es más importante acercarse a la literatura norteamericana o acercarse a la literatura francesa o anglosajona en general, que mirarse a sí mismos. O sea, hoy en día, digamos, toda esa gran literatura con lenguaje coloquial, con tradición de narración oral, con reconstrucción de personajes populares, de alguna forma no le interesa ni a la academia ni a la gran mayoría de escritores y críticos latinoamericanos. Entonces, digamos, yo por ejemplo en Colombia, ese libro es un libro que ha tenido toda la prensa, toda la difusión, yo no tengo ninguna queja, pero no tiene una sola crítica. Porque los críticos no saben qué hacer con él. Como es un libro que está completamente por fuera un poco de la moda, que está construido a partir de otra idea y que retoma otro tipo de tradición que no es la tradición que en este momento está como de moda, los críticos no saben qué hacer. O sea, no pueden decir que es un libro malo, es un libro súper potente que le está dando la vuelta al mundo, pero tampoco tienen suficientes elementos para hacer crítica. Uh-huh. Eso que pasa, digamos, eso pasa no solamente en América Latina, eso pasó en México cuando salió, en Colombia, en España también. O sea, si tú vas a mirar, hay una gran difusión del libro, digamos, hay entrevistas, prensa, pero no hay absolutamente, hay unos pocos, habrá uno o dos críticos que se han atrevido a decir, este libro me pareció así. Porque es muy raro, es como un libro que se les salió de la moda, ¿no? Entonces no saben qué hacer. En Francia, en Alemania, digamos en el resto de Europa, sí es un libro que tiene unas críticas muy poderosas y que han dicho, bueno, lo vemos por aquí, ¿no? Tienen una relación los críticos que no son de lengua española, un poco más amplia de lo que es la tradición de la literatura latinoamericana y ya logran encajar el libro en alguna parte dentro de la tradición. Entonces a ese libro le ha pasado eso, digamos.
Más allá de lo que, digamos, pueda o no decir la crítica, ¿no? Que en general, pues, como tú dices, dice muy poco no solo de libros como el tuyo, dice muy poco de nada, digamos, ¿no? O sea, la crítica en general pues ha desaparecido y su digamos, su principal papel en estos tiempos es eso, desaparecer, ¿no? Y ya está. Como el fantasma de la novela. Como el fantasma, exactamente. Pero más allá de eso, es curioso lo que dices, digamos, de la cuestión de la recepción generacional, porque una cosa que yo siento en el libro, además de la cultura popular, que también has mencionado, ¿no? Pero es una cuestión como que, claro, como juicio a una época, quieras que no deja de ser un repaso, un juicio a una época, digamos, pues no dejas títere con cabeza, digamos. O sea, eso es un acierto de la novela. O sea, no hay buenos ni malos. No, incluso la parte, digamos, esta parte que uno está por la mitad el libro acaba de empezar, digamos, es esta izquierda romántica de los 70, pues acaba de pronto y se acaba pues a las patadas, digamos, ¿no? Como efectivamente se acabó, o sea, todos lo sabemos, todos los que sabemos un poco de la historia de nuestros países, sabemos que esa izquierda pues acabó, ¿no? Entre sueños, pues, qué sé yo, de... y entonces ese no dejar títeres sin cabeza sí que me lo puedo imaginar, digamos, porque en el fondo es como enrostrar en la cara a una cierta responsabilidad a los muchos actores que participaron y participan incluso con su silencio de esta violencia, ¿no?
Sí, digamos, yo creo que el mayor problema de Hispanoamérica, porque ahí también entra España que hace parte de nosotros, es que nosotros no tenemos capacidad autocrítica. En general, en ningún aspecto. O sea, tú nunca ves a un político latinoamericano diciendo el anterior presidente hizo esto bien, esto lo vamos a conservar y esto que yo estoy haciendo mal, esto lo voy a corregir. No, nunca. O sea, nosotros no tenemos capacidad de ser ecuánimes en nuestros juicios, ¿sí? Entonces, eso es terrible porque, por ejemplo, cuando en América Latina aparece un libro como Cien Años de Soledad que nos dice que todos somos mágicos, maravillosos, fabulosos, pues ese libro es un éxito inmediato, ¿sí? No solo por su capacidad literaria y por el talento narrativo de García Márquez, pero gran parte del éxito en Cien Años de Soledad está en que nos dice que todos somos fascinantes, qué guapos somos y qué mágicos somos, ¿no? En cambio, cuando aparecen libros que le dicen al continente, no, mira que no somos tan mágicos, no somos tan fascinantes y hay cosas que hemos estado haciendo mal durante siglos, a la gente no le gusta. Inclusive al mismo ámbito literario no le gusta. O sea, es como que nosotros todavía estamos como en una inmadurez, ¿no? Somos como adolescentes que no nos gusta que nos digan que hay algo que estamos haciendo mal.
Queremos retocar la foto.
Exactamente, ¿verdad? Todo con Photoshop, ¿no? Y entonces, digamos que en ese sentido yo también creo que nos falta muchísimo en América Latina para poder entender, o sea, no vamos a poder resolver muchos problemas si no somos ni siquiera capaces de asumirlos. A uno le da risa, a mí me da risa. Yo, por ejemplo, hablo con mexicanos y los mexicanos dicen hoy en día lo mismo que decían los colombianos hace 20 años. Decían, bueno, en México hay problemas, pero México es un país maravilloso, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, un país donde cuelgan los cadáveres de los puentes, ¿sí? Algo le pasará, no será tan maravilloso y la gente se enoja. Y así pasa con Colombia, ¿no? En Colombia, cuando Pablo Escobar ponía bombas en los centros comerciales y era muy fácil ir a salir a comprar una camisa, encontrarse con una mano de pronto saliendo por ahí, ¿sí? La gente decía, no, pero pues eso es Pablo Escobar, pero en Colombia es un país fascinante, ¿no? Entonces, digamos que así pasa con este libro. Digamos que también al lector común y corriente le cuesta mucho trabajo porque en general nosotros como sociedades somos sociedades con muy poca capacidad autocrítica y con muy poca capacidad de enmarcar los problemas para resolverlos. O sea, siempre estamos tratando de ignorar los problemas, ¿no? Dejarlos de lado y de seguir por como pasar por un ladito y seguir, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí hace 35 muertos es decir, no, paremos un momento y miremos este caos, miremos lo que nos está pasando y tratemos de ponerlo en alguna parte y tratemos de resolverlo. Hay una cosa que habla mucho de todo este espíritu, es por ejemplo lo que pasa hoy en día en Colombia. Hoy en día en Colombia se está tratando de firmar una paz, pero si tú haces una encuesta, el presidente que está tratando de firmar esa paz tiene un 80% de imagen negativa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces uno dice, hombre, por mal político que sea este personaje, está tratando de hacer una paz. Entonces, ayudémosle un poco, pero no.
Claro. En un segundo gobierno, además, es decir, ¿no? Después de haber vuelto a votar por él, digamos, ¿no?
Porque, exactamente.
Exactamente, sí.
Y ganó con el proyecto en La Paz, pero ahora ya nadie la quiere. Es como...
¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo lo has seguido desde...? No sé si desde aquí, porque tampoco me queda claro dónde tienes tu residencia más habitual, digamos, ¿no?
Bueno, yo soy un poco un gitano, ¿no? A veces estoy aquí, a veces estoy allá, pero digamos... El problema, como todos los grandes problemas, la paz es como el matrimonio. O sea, lo de menos es ir a la notaría, digamos. El verdadero problema es que no es que se firme o si se firme ese acuerdo. Porque puedes hacer un documento maravilloso y puedes hacer y firmarlo y puedes invitar al presidente de los Estados Unidos y hacerte la foto. Todo eso está muy bien. El verdadero problema es que la paz es un contrato social. O sea, es algo en el que, digamos, todos los estamentos de una sociedad deciden que van a cambiar unas maneras de actuar para que todos estemos mejor y no tengamos que resolver los problemas con violencia. Y eso no existe. Digamos, en la Colombia actual eso no existe. Una gran parte de la población lo que quiere es seguir en la guerra. Otra gran parte de la población pues no le importa. O sea, procura hacer que ese problema no, que esos hechos no ocurren, ¿no? Entonces digamos que todo el trabajo en La Habana, la negociación en sí, todo uh-huh. eso se hace bien. Es una negociación que está, digamos, tiene unos países garantes que hacen que eso funcione, tiene unos políticos que están intentando que se haga bien, tiene unos guerrilleros que tienen buena voluntad. Pero eso no tiene nada que ver con el país. O sea, una cosa pasa en La Habana y otra cosa está pasando en Colombia. Entonces es un proceso que es muy complicado. O sea, yo creo que el acuerdo se firmará, será un gran acuerdo, será maravilloso, habrá grandes fotos, pero después veremos qué pasa con la aplicación. Empezando también porque, digamos, en Colombia, en toda América Latina, existe una tradición de la traición. O sea, todo lo que se firma después se traiciona. Ahora, por ejemplo, se lo acaban de hacer en El Salvador a las maras, ¿no? Que fueron allá y firmaron, o en Honduras, firmaron unos uh-huh. contratos de hacer la paz con el gobierno, ahora les echaron la policía y los metieron todos a la cárcel. Digamos que eso es lo que suele pasar siempre. Entonces, pues, la negociación como tal es fascinante, pero sus efectos reales falta por ver.
Uh-huh. Claro, hay una, digamos, en varios momentos del libro, a ver, yo lo he leído en digital, por lo tanto no tengo ni idea de cuántas páginas tiene publicado, pero le he hecho unas entre 500 y 600, más o menos, ¿no? Por el tiempo que he tardado en leerlo, más o menos. El libro, digamos, en determinados momentos como que ensaya a partir de los personajes, es decir, de estas voces orales, de estas historias orales que tú dices, algunas explicaciones de esa violencia, digamos, ¿no? Y claro, hay una que es pues la moral popular, ¿no? Pues las pasiones, como tú dices, ¿no? O sea, la traición, el engaño, la mentira, todo ese tipo de cosas pues son inherentes al ser humano y ya está. Y así lo cantan nuestros boleros, lo cantan nuestras cumbias y, ¿no? Y pues así va a ser, ¿no? Luego pues hay otra explicación que es más bien desde el lado esotérico, digamos, ¿no? Porque hay un protagonista, digamos, que gay, arquitecto, que de pronto acaba convertido en brujo, digamos, ¿no? Entonces, claro, pues ahí está la explicación más bien sobrenatural, es decir, contra el destino no se puede, digamos, ¿no? Es el destino, o sea, tú te vas a morir porque el destino lo ha escrito, ¿no? Y tú te vas a salvar y tienes que huir de aquí porque el destino así lo quiere, digamos, ¿no? Luego está también, pues, digamos, dentro de esa lógica, otro mito, otra fábula, otra explicación que tiene que ver más bien con el macho, digamos, ¿no? O sea, hay una parte en la que pues el macho tiene que matar, el macho tiene que tener sexo a como de lugar, digamos, incluso violando, ¿no? O sea, el macho es una máquina de destruir, digamos, es una máquina de destrucción, ¿no? Que es lo que dicen las feministas, entre otras cosas, ¿no? Y hacia el final aparece otra explicación que es el capitalismo, digamos, ¿no? O sea, esta es la dinámica del capitalismo. Entiendo yo que esas cosas pues no son conscientes mientras las escribes, pero ¿cómo lo ves desde fuera tú? Es decir, ¿por qué explicación te decantas tú? Que también ha sido medio místico, digamos, ¿no?
Hombre, yo creo, no, yo para estas cosas sí soy bastante marxista, ¿sí? Y yo sí creo que el verdadero problema de América Latina sigue siendo la desigualdad. O sea, que no puedes construir una sociedad en paz, una sociedad que progrese, una sociedad que gaste todas sus energías en avanzar hacia como una estabilidad social y económica, si la única forma de relacionarte con el otro es haciéndolo, animalizándolo, ¿no? Convirtiéndolo en menos que tú. Entonces, digamos, yo sí creo que realmente el verdadero problema de América Latina es la desigualdad. O sea, América Latina es el único continente que entre más pobre, más riqueza produce, más pobres produce. Uh-huh. Sí, o sea, que uno lo dice y suena ilógico, pero es así. La realidad latinoamericana es que entre más dinero hay, más pobres hay. Entonces, digamos, un continente así, en el que, digamos, todas las formas de riqueza que no son solamente económicas, sino que son culturales, que son vitales, y cualquier forma de riqueza está acaparada por una pequeña clase social, que además desprecia la clase social que le permite atesorar esas riquezas, es un continente condenado a la violencia. Entonces, digamos, yo creo que la gran explicación es económica. Es un asunto de que mientras no logremos hacer una sociedad más justa en la repartición de la riqueza, pues el que finalmente se siente maltratado reacciona con violencia. Y el que está maltratando reacciona tratando de defender su privilegio. Y a eso nos hemos dedicado 500 años. Después si hay cosas que digamos que parten de ahí, pero que son muy complejas, que es el tema de la forma como nos vemos, ¿no? Hay una cosa que a mí me preocupa profundamente en América Latina, y es que la vida no vale porque sí. El ser humano vale porque sí. No vale porque sí, sino vale por lo que es o por lo que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que es atroz en América Latina es que si matan un campesino, a nadie le preocupa. Si matan un indio, a nadie le preocupa. Si matan un obrero, a nadie le preocupa. Pero si matan, digamos, a un abogado, ese muerto sale en el periódico. Porque uh-huh. Ese ya no era un indio, ni un obrero, ni un campesino, sino un abogado. Un hombre que estudió, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como que nosotros vamos valorando la vida a partir de lo que o hemos hecho, o somos, o tenemos, ¿no? Después, si no matan un abogado, si no matan un empresario, que además de haber tenido algo de estudio, es rico, esto ya es primera página, ¿sí? Entonces, digamos, yo creo que todos tenemos un montón de sistemas que tenemos que reevaluarnos, ¿no? Que tenemos que un día decir, hombre, no, así maten al presidente de la República o maten a un simple campesino, no es lo mismo, ¿sí? No tiene la misma repercusión, pero eso a nosotros, no, o sea, eso América Latina no lo ve. O sea, si un día llega un grupo paramilitar a un municipio y mata a 20 campesinos, a 30 campesinos, eso es una nota de 4 líneas en un periódico. Pero si un día llega cualquier loco y mata a un político importante, eso es una semana de noticias en el país. Entonces, digamos, por ejemplo, ahí también entra el tema de la cultura, que yo creo que es uno de los grandes problemas de América Latina. El hecho de que es una sociedad aspiracional. Entonces, una sociedad aspiracional, todo el mundo quiere ser algo más, ¿no? Entonces, quiere ser más culto. Y entonces es lo mismo. Eso funciona muy bien para hacer que la sociedad crezca, ¿no? Para hacer que la gente vaya a la universidad, se eduque. Pero es un sistema suicida a la inversa, ¿sí? Porque entonces todo el que va subiendo va mirando mal al que está abajo. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que a mí me impresiona para un libro nuevo que estoy haciendo, que son las charlas de los jefes paramilitares por radio. Entonces, los jefes paramilitares por radio, cuando ordenaban masacres, le decían a sus pistoleros, le decían, y murió mucha chusma. O sea, no hablaban como si matamos muchas personas, sino... Porque es eso, ¿no? Es una ecuación que a la inversa es muy peligrosa, ¿no? El hecho de que no valga si no tienes, o si no conoces, o si no viajas, o si no... ¿sí?
Claro. Bueno, la ideología que había detrás de los paramilitares paras, como dicen, ¿no? Pues era la idea de salvación del país, digamos, ¿no? O sea, esa chusma significaba también, pues, eso. Es el tipo de persona que hace que este país no progrese.
Exactamente.
¿No? Es parte del asunto. Quería acabar, digamos, acabar la conversación. Podríamos seguir, y de hecho seguiremos hablando del tema. con algo que me parece, digamos, también destacable en el libro, y es no solamente el acercamiento, digamos, y tu buen manejo de la cultura popular, de la que yo entiendo que tú has vivido desde pequeño, digamos, ¿no? O sea, viviendo en un barrio, pues, popular de Bogotá y todo aquello, sino también de dos cosas, la música y el sexo en particular, ¿no? El sexo porque es algo que digamos, así como yo al principio te preguntaba, ¿no? Que no hay 35 muertos, sino cuántos habrán, ¿no? También, pues, hay mucho sexo en la novela, ¿no? Y es algo que también, digamos, por experiencia sé que es como una reacción, digamos, vital, natural, ante tanta muerte. Es decir, pues, si la vida no vale nada, pues tenemos que, ¿no?, llenarnos de vida, y el sexo no es otra cosa que, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, esto es una interpretación personal, no sé cómo lo ves tú, digamos, ¿no? O sea, o qué... ¿Cómo miras tú, digamos, esa abundante presencia de relaciones sexuales de todo tipo en el
Mira, yo, es lo que tú dices. Yo creo que cuando tú te sientes permanentemente amenazado, tú procuras que en cada instante que tengas de vida aprovecharlo al máximo. Y como en una sociedad que lleva siglos así, eso se convierte inconscientemente en un sistema. Digamos, una cosa que sí es fascinante en la sociedad colombiana, y yo creo que América Latina en general, es que nosotros queremos vivir a gran velocidad y a gran intensidad. Ya ni siquiera porque seamos conscientes, sino porque es como que la sociedad funciona así, ¿no? Entonces, para vivir a gran velocidad, pues uno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que enamorarse mucho, tiene que follar mucho, tiene que bailar mucho, tiene que emborracharse mucho. Y el libro, al mismo tiempo que explica, digamos, como ese marco de la violencia a partir de la muerte y de la construcción de sociedad a partir de la muerte, también muestra da la otra cara, ¿no? Que es que como ese marco nos presiona, pues todo el mundo va a toda velocidad tratando de vivir, ¿no? Tratando de que le pasen cosas muy rápido. Y el libro lo único que hace es retratar eso. Digamos, por ejemplo, cuando yo me acuerdo cuando la época en la izquierda, como yo te dije, yo crecí como en ese ambiente, ahí nadie quería realmente hacer la revolución. Ahí todo el mundo lo que quería era follar. O sea, la gente se hacía comunista porque las comunistas sí se lo daban. O sea, las comunistas sí follaban. Uh-huh. Las otras todavía estaban cuidando la virginidad, ¿no? Entonces, digamos que el libro también bebe de eso, ¿no? Del hecho de que en América Latina vivir con intensidad es un valor intrínseco. Ni siquiera es consciente, hace parte de lo diario, ¿no? Y pues ahí está el sexo, ahí está la fiesta, está todo eso. Y también está la música, porque bailar es parte de las cosas que hacen que América Latina viva, sí, vibre. Y la música también entra en otro aspecto que es muy interesante, y es en el aspecto de que yo me di cuenta, digamos, viajando y viendo a todo el mundo hablar, que la música en América Latina, como es una sociedad en la que se escribe poco, o se lee poco, es una sociedad en la que ha terminado construyendo memoria a partir de la música. O sea, es una sociedad donde, digamos, siempre que alguien te va a contar algo, te dice, eso era en la época en que estaba de moda Rafael, o era en la época en que estaba de moda Sandro, o eso era en la época en que estaba de moda tal canción. Uh-huh. Entonces me di cuenta, hablando con la gente, de que la música tenía esa fascinación para un escritor, ¿no? El hecho de que era un referente permanente de memoria, y que era algo que yo, que digamos que a mí me pareció súper interesante estructurar el libro a partir de eso. Después también, ya reflexionando un poco más sobre el tema de la música, me di cuenta de algo que ya partía, que era mucho más profundo, y es que gran parte de la violencia en América Latina tiene que ver con la incapacidad que hemos tenido de armonizar lo que nos conforma. O sea, digamos, nosotros hacemos parte de la cultura de Occidente porque allá llegó España, llegaron también colonos alemanes, franceses, ingleses, se instalaron, tenemos una lengua occidental, digamos, un idioma. Tenemos unos componentes indígenas que por más que hayan ido desapareciendo los pueblos indígenas, ya quedaron en el mestizaje, y algunos todavía quedan, incluso algunas tribus que nos identifican. Tenemos el componente negro que vino de África, que se esclavizó, que sí, pero que está ahí. Y si tú te das cuenta, también mucha parte, una gran razón de la violencia con la que vivimos es que nada de eso se ha logrado armonizar. El blanco de alguna manera sigue viendo al negro con desprecio, sigue viendo al indio con desprecio, la cultura indígena, la cultura negra se desprecian. Digamos, la construcción de desigualdad también es cultural. Pero por alguna extraña razón, en el único espacio donde todas esas fuerzas que nos componen se armonizaron es en la música. Entonces yo creo que por eso la música es un elemento tan importante, porque sin darnos cuenta es como el único punto en el que hemos conseguido hacer algo bien y hacerlo de forma armónica. Entonces la música, digamos, para América Latina, mi próxima novela trata de eso, precisamente de la música como construcción de identidad. Digamos que también la música está muy presente porque viajando e investigando un poco y hablando con la gente, descubrí que era como el factor esencial a partir del cual podíamos mirarnos de otra manera.
Claro, la novela, digamos, no recuerdo cuántos capítulos, tiene muchísimos, fue en sus 500 a 600 páginas que le he hecho, y está, digamos, estructurada a partir de... Funcionan como epígrafes, digamos, que son canciones que tú has elegido, digamos, para cada capítulo. Pero además, dentro de la trama, del argumento, ¿no? Hay un vector, digamos, que atraviesa toda la novela y que es la música. La gente siempre está bailando, siempre se está oyendo algo de fondo, siempre se está yendo a un bar donde se está escuchando una música, ¿no? O sea, esto un bolero, una bachata, una cumbia o una salsa, digamos, ¿no? Bueno, y tu próximo, ya hablas de tu próxima novela, ¿eso quiere decir que tiene fecha de...?
No, esta es igual que esta otra, o sea, ahí va, pero digamos que sí, después de escribir 35 Muertos, que es una novela como tan oscura por el tema de la muerte, por toda la violencia que narra, me quedé con ganas de escribir algo sobre música. Y me di cuenta de que gran parte de, digamos, la construcción de nuestra identidad le debe muchísimo a la música como latinoamericanos. O sea, nosotros no seríamos hoy lo que somos sin la salsa, sin el bolero, sin las rancheras, sin la cumbia, sin el merengue. Entonces, digamos que es el tema sobre el que estoy ahora intentando hacer algo.
Con una documentación similar a la anterior, también estás yéndote de bares, claro, a bailar.
Hay que ir a Cuba, claro, y hay que ir a Santo Domingo y a México y a Nueva York.
Pues muy bien, vamos. Deseo que esa investigación sea. Si necesitas un asistente de documentación, pues...
Claro, estás invitado.
Aquí tienes uno.
Siempre habrá una mulata que nos atienda a los dos.
Bueno, Sergio, muchas gracias por venir a La Mar por Medio, cuyo nombre además también tiene que ver con la música que nos... ¿no? La música es una sajuriana, que es un género que ya no existe, chilena, ¿no? Que era básicamente un tipo de canción que cantaban los que iban y volvían de América Latina, fundamentalmente los que iban a América Latina y volvían a España, a Europa, digamos, ¿no? Entonces cantaban sajurianas. Y una de las estrofas de esta canción que elijo es Estando la mar por medio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene el nombre del programa. Muchas gracias y muchos éxitos, Sergio.
Bueno, hasta luego.
Paisajes y los estoy pintando exactos como son. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo aquí pintando el paisaje sabanero, porque allí es donde están todos mis recuerdos. Vení, corazón, vení. Vení, más cerca de mí. Venga a consolar.
consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme, como aquella tarde, ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme, como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció, bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció, bésame como tú sabes besar.